Buenos días a todos y a todas. Comenzamos la comisión con las sustituciones. Grupo Popular, ¿hay alguna sustitución? Grupo Nacionalista.
Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días. Beatriz Calzada sustituye a Lucas Bravo de Laguna.
Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, ¿están todos? Muchas gracias. Pues empezamos con una modificación en el orden del día y comenzaremos primero con las preguntas con respuesta por escrito de la señora diputada doña Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la vinculación del otorgamiento de la concesión para la utilización del puerto de Santa Águeda a la necesidad de la concesión para la explotación de la cantera denominada San José, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Esta pregunta viene de una pregunta que formulé por escrito, que no me han respondido en 3 meses. Y mire, consejero, ustedes han dicho que la concesión portuaria de Aceisa quedó tácitamente prorrogada por accesoriedad al serle otorgada a Aceisa en 2016 la prórroga de la concesión de la explotación minera de la cantera San José. Por eso le pregunté y le vuelvo a preguntar hoy, a ver si tengo más suerte, ¿dónde se establece la vinculación de la concesión para la utilización del puerto de Santa Águeda a la necesidad de contar con la concesión para la explotación de esa cantera? Gracias.
No, yo tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Yo no he dicho en ningún caso que nosotros vinculamos una cosa con la otra. He dicho que la solicitud de la empresa vincula eso, vincula su solicitud precisamente a la concesión que se le dio en el 2016. Yo lo único que he dicho es que si no se hubiera producido esa concesión en el 2016, hoy no tendríamos este debate. Es lo único que he dicho yo. Yo no vinculo una cosa con la otra. Digo, que yo no he vinculado nunca una cosa con la otra. Yo lo que he dicho es que la solicitud de la empresa vincula la ampliación de la concesión a la concesión que se le concedió, a la renovación que se le concedió en el 2016. Y en la solicitud que ellos establecen, lo hacen vinculándola a un artículo de la Ley de Costa y de la Ley de puertos del Estado. Lo hacen ellos. Yo lo que he dicho es, si no se hubiera producido esa renovación en el 2016, no estaríamos hoy en este debate, en ningún debate. Por tanto, porque no estamos hablando que se produce hace 15 años o hace 20 años, se produce hace escasamente 4 años esa renovación de la solicitud. Y por tanto, éramos conscientes de lo que se estaba haciendo en aquel momento. Estoy convencido que éramos conscientes de lo que se estaba haciendo en ese momento. Y lo que he dicho, y lo vuelvo a afirmar aquí ahora, es que la solicitud formulada por la empresa a Puertos Canarios lo hace en base al artículo 66.3 de la Ley de Costa. Este artículo dice claramente que el titular de una concesión minera tendrá derecho a que se le otorgue una nueva concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre por el plazo igual al que resta de la vigencia de la concesión. Qué casualidad que la solicitud de la empresa de la cementera lo que plantea es que se le prorrogue hasta el 2046, hasta julio del 2046. ¿Por qué julio del 2046? Porque es la condición que tiene de la mina precisamente en aquella zona, hasta julio de 2046. O sea, no es casualidad. Y lo están haciendo en base a al artículo que le he leído de la Ley de Costa. Nosotros no vinculamos nada. Lo está planteando la propia empresa. Y lo hemos explicado, bueno, pues a todos los sectores, con lo que hemos tenido la posibilidad de poder explicarlo, ¿no? Cuál es la situación, ¿no? Yo lo que añado, lo que digo, lo sigo manteniendo en esta comisión de hoy, es que si esa decisión no se adopta en el 2016, hoy no estaríamos en este debate. No hablaríamos de la cementera. Estaríamos en otro escenario absolutamente distinto. Lo que no se puede hacer es el mismo gobierno o la misma fuerza política que concede esa concesión en el 2016, ahora está en una posición absolutamente distinta a la que estaba en aquella ocasión. Solo dicho eso, porque las pruebas son evidentes de lo que ha ocurrido.
A ver, consejero, la realidad es que ustedes...
Señora Casado, perdón. Le agradezco el ímpetu, pero todavía no le había puesto ni el tiempo.
Gracias, presidenta, perdone. Consejero, la realidad es que ustedes, al hacerse eco y estudiando, suponemos, la solicitud de esta empresa, es que le están dando visos de valor a lo que está diciendo la empresa, que es esa vinculación. Pero mire, Aquí hay dos cuestiones. Lo primero, usted sabe perfectamente que las prórrogas tácitas no existen en nuestro ordenamiento jurídico, no solo porque vayan en contra de la Constitución, también van en contra de la Ley de Costas y también van en contra de la legislación portuaria, que establece que los plazos de las concesiones son improrrogables, salvo que estuviese así establecido en esas concesiones, que usted sabe perfectamente que no es el caso. Con lo cual, en ningún caso cabe esa prórroga tácita, que en todo caso es lo que entendemos que la propiedad está intentando. Pero mire, más allá de esos desesperados intentos por mantener el uso del puerto de Santa Águeda en manos de SEISA, la realidad es que no existe ninguna vinculación, porque eso que usted está leyendo es para aquellos casos en los que esté establecido que la actividad minera está vinculada a la actividad portuaria. Y ustedes saben perfectamente que esto no es el caso. Esa vinculación no se ha establecido en ningún título concesional. La relación entre el puerto y la cantera responde a una mera conveniencia empresarial, responde a un beneficio de la cuenta de resultados de la empresa, pero esto es, y usted lo sabe, esto es jurídicamente intrascendente para poder decir que hay una vinculación jurídica entre ambas concesiones. Ninguna de las concesiones dependen de la otra. La concesión portuaria no es la base necesaria para la explotación de la cantera, ni la extracción de mineral tiene como base la actividad portuaria. Y una prueba de ello, consejero, es que las concesiones se han tramitado y se han resuelto de forma totalmente independiente. La concesión minera y la prórroga a la que se están agarrando se tramitó ante Minas de manera autónoma completamente a puertos, independientemente de la existencia de una concesión portuaria y sin establecer ningún vínculo. Tanto es así que en el condicionado que se incluye en la modificación de marzo de 1990 se hace constar explícitamente que al término del plazo de la concesión del puerto, todas las instalaciones van a revertir automáticamente a la Administración, es decir, no se hace depender de la concesión minera. La concesión portuaria no ha tenido por objeto en ningún momento la actividad de extracción o explotación minera, sino la carga y descarga de un material determinado, nada más. Porque, mire, de mantener esto que está diciendo la empresa, ¿qué significaría? Que de no tener SEISA, de no habérsele dado la prórroga en 2016 se le tenía que haber anulado la concesión del puerto. Usted sabe que no, precisamente porque no hay ninguna vinculación más allá de los intentos que está haciendo a la desesperada la empresa y de la que ustedes se están haciendo eco. Mire, yo soy de las que pienso que el plazo de la concesión expiró en marzo de 2020. Yo lo veo así, pero aún aceptando, como defienden, que la concesión sigue vigente hasta octubre del 2022, la prórroga, usted sabe que no se puede dar, no solo porque jurídicamente no es posible y es inviable, por lo que le he comentado y muchos más argumentos jurídicos que nos vamos a traer aquí, sino porque usted sabe que mantener el uso actual industrial en el puerto de Santa Águeda es incompatible con el planeamiento territorial vigente en Gran Canaria, un planeamiento que es norma vinculante, que es de obligado cumplimiento para el Gobierno de Canarias, que exige la transformación del puerto de Santa Águeda hacia ese otro uso, que es el deportivo y el de ocio, como complemento a esa zona de expansión turística de Santa Águeda, y que prohíbe cualquier otro uso, especialmente el uso industrial. Consejero, mire, ustedes lo que están haciendo aquí es perdiendo el tiempo y perder el tiempo. Están empeñados en echar la culpa y en buscar un argumento de si se dio o no se dio, cuando eso no tiene nada que ver, no hay ninguna vinculación. Y mientras tanto, lo que no están haciendo es lo que les corresponde, consejero, que es planificar y gestionar con el Cabildo y con la empresa el traslado de la cementera, que sabemos que va a llevar mucho tiempo. Eso es lo que realmente tienen que hacer, y buscar las zonas adecuadas, el suelo industrial adecuado, para poder, ya termino, presidenta, para poder poner la cementera en el mejor sitio industrial posible, que continúe la actividad, que es lo que estamos buscando, y recuperar la bahía de Santa Águeda, consejero, sobre todo ambientalmente, y para el uso y disfrute de todos, no solo de una empresa que la lleva utilizando en exclusividad 64 años. Consejero, y termino, nos dijeron que a finales de marzo iban a tener ese estudio que estaban preparando y una propuesta. Estamos terminando junio y no han presentado nada, al igual que no me han contestado la pregunta por escrito. Y sospecho, consejero, que es porque no es nada fácil poner por escrito lo que está pidiendo SEISA y lo que SEISA pretende hacer. Consejero, yo lo que le pido es que nos diga cuándo va a estar ese informe y que no prorrogue esa concesión. Gracias y perdone, consejero.
Tiene la palabra, señor consejero.
Permítame que yo lo que estoy intentando hacer aquí es defender el interés público. No le quepa a usted ninguna manera, ¿eh? No, porque ustedes lo que dicen no lo demuestran luego con las cosas que hacen, ¿no? Si es verdad que se hubiera acabado en el 2020, no se movió un papel en Puerto Canario, ni un solo papel, en la idea de que eso se iba a acabar, esta concesión, en el 2020. Ni un solo papel, al contrario. Porque la tesis que está manteniendo el Gobierno es la que ha mantenido siempre, históricamente, Puerto Canario, con este Gobierno y con el anterior Gobierno. Mire, usted sabe, yo lo que estoy hablando son de, en base a informes jurídicos que tiene la comunidad autónoma, de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma. No estoy hablando de informes que se encargan de partes y de partes privadas. Esa es la diferencia de su posición y la diferencia mía. Hombre, pero usted sabe que la concesión no resuelve el problema. No resuelve, porque la cementera, sabe usted que la propiedad de esos terrenos es una propiedad privada de la cementería, de la cementera. Y podemos quitar, podemos no prorrogar la concesión, que es una decisión que todavía no está adoptada. Pero eso, la cementera va a estar ahí, ¿eh? Y va a estar ahí durante el tiempo que esté, porque no hay ningún planeamiento en la isla de Gran Canaria que haga desaparecer hoy en día, hoy, esa cementera, que no la hay más, que el plan insular, de territorial insular, no está en la parte normativa, el que esa zona se destine a... Por favor, tenemos informes que nos dicen...
Le pido que no interactúe.
Bueno, tenemos informes que tenemos informes de esa dirección. Hemos encargado informes jurídicos, desde el punto de vista territorial. Y nos dicen con claridad que hoy no se puede vincular, no está en la norma, en el apartado normativo, que esa zona se tiene que declarar obligatoriamente zona turística. Que el objetivo del plan es ese, claro, pero eso no obliga hoy ni al propio plan insular ni al propio plan general del Ayuntamiento de San Bartolomé. Nuestro objetivo es lo que hemos diseñado hace algún tiempo. Hombre,
señora Calzada, yo le pido por favor que
se ruede. No, sí, claro.
Bueno, usted tuvo su turno y no interactúe, por favor. Lo agotó de sobra. Pues por favor mantenga el silencio mientras interviene el consejero.
Lo que estamos intentando es solucionar un problema que es un problema de fondo, que no se soluciona tenga o no tenga una concesión en el puerto de Santa Gada. No se soluciona con eso. Estamos intentando buscar un acuerdo donde es francamente difícil que se pueda conseguir, porque las partes, ambas, están enfrentadas en términos jurídicos y económicos. Y nuestro objetivo es no acabar en uno de los tribunales, como seguramente se va a acabar al margen de la decisión que adopte el Gobierno. Hemos encargado, 15 segundos más, Presidenta, un informe, que tiene un informe jurídico en todos los ámbitos, un informe medioambiental, un informe de movilidad, todos aquellos informes que acompañan al Gobierno a tomar la decisión más conveniente, ¿sabes para quién? Para el interés público. Para el interés público. ¿Qué es lo que estamos trabajando? No estamos trabajando en informes concretos de parte de nadie, sino en interés público de esta. Y que esta decisión que se vaya a producir, que como usted bien dice, la solución final no se va a producir a corto plazo, sino en años. Lo que estamos intentando es precisamente buscar un espacio de encuentro y de acuerdo para que en ese tiempo se pueda buscar una solución definitiva, cosa que no hizo el anterior Gobierno, que sabía que esta concesión se acababa en el 2020 o en el 2022, que ahora dicen que están y que se acaba en el 2022.
Gracias. Se han incorporado nuevos diputados y diputadas. Señora Mendoza.
Gracias, Presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Gracias.
Buenos días a todos. Gracias, Presidenta. Juan Manuel García Casaña sustituye a Luz Reverón.
Muchas gracias. Con la siguiente pregunta del señor don Alejandro Narváez Quintero Castañeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la realización de las inversiones proyectadas y anunciadas en el puerto de La Restinga, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señor Quintero.
Muchas gracias, señora Presidenta. Señor consejero, muy buenos días. Bueno, como usted sabe, hace tres años, aproximadamente, casi tres años, en septiembre, le preguntamos en la comisión qué obras y qué inversiones tenía prevista para el muelle de La Restinga, el único puerto que tiene la comunidad autónoma en la isla del Hierro. Y bueno, en ese momento nos diseñó una planificación de obras y servicios que yo, evidentemente, y lo sabe el señor consejero con el aprecio que le tengo, pues entendía que iban a ser reales de casi 2,5 millones de euros. Desgraciadamente, a día de hoy, esa no ha sido la realidad y estamos a punto de finalizar la legislatura. Pero hoy la pregunta que le hago es, yo hace la comisión anterior presenté una pregunta urgente, evidentemente, porque entendía que había un problema en las retinas con los pantanales principalmente, y además yo, por decoro parlamentario, la compañera del Partido Socialista presentó la misma y como estaba antes de plazo, la retiré porque entendía que era la misma pregunta que iba a presentar yo y que estábamos preocupados. Pero bueno, cosas de la política, señor consejero, yo tengo que decir que aquí la pregunta no iba a la motivación que yo tenía, la motivación de urgencia yo la tengo aquí, que nosotros motivamos y que motivó la diputada del Partido Socialista, eran casi lo mismo, pero la pregunta fue diferente. Le digo esto porque nosotros hace casi 4 meses denunciamos que los pantalones del muelle de la Restinga estaban en una fase bastante peligrosa, deteriorados, y que podían perjudicar a las embarcaciones que allí se contemplaban. Se lo digo porque entre la pregunta de la pasada comisión a esta pregunta, pues pasó desgraciadamente lo que desde la HI veníamos diciendo. Tuvieron que sacar la mitad de los pantalones de la Restinga porque se viraron los pilotes que soportaban el pantalón y ahora mismo tenemos un muelle con la mitad de carga de soportar los barcos. Sabe la importancia, señor consejero, de este muelle, no solo por la actividad recreativa, que es importante en esa parte sur de la isla, sino por la profesional y la de buceo. Digamos que son dos sectores importantísimos, no solo para la Restinga, sino para la isla, que ahora mismo están mermados. Hoy no tienen capacidad, los barcos profesionales y algunos de buceo tienen que arrimarse al muelle para atracar. En la época de verano, desgraciadamente, todos sabemos que los vientos y los tiempos en el Hierro cambian y van a entrar del sur los temporales, y eso va a poner en peligro no solo la otra mitad de los pantalones, que también están deteriorados, sino en peligro aquellos barcos que están atracados ahora mismo en el muelle. Con lo cual tenemos una situación delicada. Usted en aquella pregunta nos dijo, ¿no?, 785.000 euros, que aproximadamente en octubre. Yo le voy a pedir varias cosas, señor consejero. Agilícelo, haga el trámite de urgencias porque es necesario. Esperar 10 meses para licitar la obra, para ejecutar la obra, es un plazo demasiado extenso para el Hierro y para este muelle. Con lo cual lo que le pido es que agilice estos plazos lo antes posible. Y también le quiero solicitar varias cosas. El drenaje, que está ya licitado, usted ha dicho que estaba licitado, bueno, que se iba a licitar en las próximas semanas, no sé si ya a día de hoy está licitado, espero que sí, que es verdad, ahí le reconozco que es una obra demandada históricamente y que es fundamental. Una parte es competencia de puerto y otra no es responsabilidad suya, es responsabilidad de que el ayuntamiento lleva 12 años sin hacer una actuación en el pueblo de la Restinga para las aguas negras, aguas residuales, canalizarlas, y desgraciadamente, como todos sabemos, pues vierten muchas de ellas en el muelle y esto hace que puertos tengan que hacer esa obra. Pero sí le pido, señor consejero, hoy, que haga el trámite de urgencia. Y otra cosa, la devolución de las tasas que cobra puertos a las embarcaciones que no están ahora mismo en el muelle en Pantanales y de todo el año de aquellas que no daba servicio. Señor consejero, usted sabe que el muelle de la Restinga en este último año no ha dado servicio de agua y de luz a la mayoría de los barcos y se le ha cobrado las tasas. Con lo cual, le pido que se le devuelva este año o que se bonifique para el futuro y que se cancele las tasas a partir de ahora a todas las embarcaciones de Restinga. Muchas gracias.
Gracias, señor Quintero. Tiene la palabra el señor consejero. Sí,
gracias, presidenta. Señoría, efectivamente, en la comisión anterior, pues a una pregunta del Grupo Socialista, respondí cuáles eran las inversiones que teníamos previstas llevar a cabo en el puerto de la Restinga en los próximos meses, ¿no? Efectivamente, cité dos iniciativas. Una era que estábamos en fase de licitación las obras de saneamiento e impulsión del colector general, y la otra era la mejora y ordenación de los atraques, ¿no? Efectivamente, en aquella ocasión dijimos que estaba en licitación. Le puedo decir que ya está la obra adjudicada, que va a empezar el mes de julio, primeros días del mes de julio. Es una adjudicación a la empresa AMC Construcciones y Contratos 2014, con una inversión de 296.000 euros, y por tanto empezará el mes que viene. Tiene un plazo de ejecución esta obra de 7 meses, y bueno, esperemos que se desarrolle con absoluta normalidad. Es verdad que justo en esta comisión de esta semana, el fin de semana siguiente, se produce el hecho que usted ha relatado, ¿no? Y que es la siguiente obra, que había dicho que estábamos en el proceso de culminar el expediente para sacarla a licitación, que era una obra que tenía más tiempo, porque sabe usted que hay que pedir informes sobre la estrategia marina, que eso nos lleva a que el expediente se prolongue mucho más. Bueno, produce la altura que se produce del pantalán. Nosotros hemos actuado para reparar esos pantalanes, lo hemos hecho debido a través del mecanismo de una obra de emergencia. Se ha producido un coste adicional de 80.000 euros. Bueno, se ha reparado en la forma en la que usted conoce, porque sé que ha estado allí. Y lo que hemos hecho, bueno, pues estamos ahora trabajando precisamente para agilizar todos los procedimientos administrativos que nos permita hacer la obra cuanto antes, ¿no? No podemos declarar la obra de emergencia esa obra nueva. Lo que tenemos que declarar de emergencia es lo que hemos hecho, ¿no? Reparar efectivamente lo que se había producido ese fin de semana. Lo que hemos hecho es modificar el proceso para adjudicar la obra y el proyecto al mismo tiempo y así ganar unos meses en la adjudicación, ¿no? Y estamos hablando para que el informe de la estrategia marina no se haga o se realice cuanto antes, y que la previsión que tenía la consejería de que esa obra no empezaría antes de 10 meses se pueda reducir los plazos. Estamos precisamente a través de Puertos Canarios buscando la fórmula para reducir plazos y que esa obra pueda empezar pues antes de que acabe el año, que es nuestro objetivo, ¿no? Con la reparación que se ha hecho, es una reparación provisional, lógicamente lo que hace falta es esa reparación, que como bien decía el otro día, la inversión que teníamos previsto para reparar, para mejorar los atraques en esa zona, que sabe que vamos a incrementar el número de atraques, está en torno a los 785.000 euros, que es la inversión que está prevista llevar a cabo en el puerto de Arrestinga, y por tanto solucionar este problema de una vez por todas, ¿no? Nos hicieron llegar la petición que usted me ha hecho hoy aquí de revisar las tasas, efectivamente, de que se han cobrado y que no se han prestado el servicio, lo que está haciendo ahora el servicio de Puertos Canarios, y efectivamente, si eso es así, buscaremos la fórmula de devolverles mediante una bonificación esas tasas que se han cobrado, si efectivamente, como se ha dicho y como nos han comunicado, se demuestra que se han cobrado unos servicios sin que están llevando a cabo, ¿no? Y eso, sin duda, le garantizo que lo vamos a hacer si eso se confirma que es así, ¿no? Bueno, y por otro, ese es el objetivo que estamos llevando a cabo. O sea, está esta obra en marcha, la obra de saneamiento, y el objetivo es que vamos a adelantar en todo lo que podamos para que esa obra de reparación, de la mejora del atraque del puerto de la Restinga, la podamos llevar a cabo antes de la previsión inicial que había, que era dentro de 6 meses, insisto, por la dificultad que hay que pedir, que es la famosa declaración de la estrategia marina, que estamos obligados, como sabe usted, a solicitarla, ¿no?
Gracias, señor consejero. Señor Quintero, le pongo el tiempo. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Bueno, gracias, señor consejero. Me alegro que por fin el desaneamiento esté adjudicado ya. Yo creo que es una obra necesaria para el muelle. Sí le volvería a insistir en dos cosas. La celeridad en la adjudicación del proyecto y de la obra de los nuevos pantanales, y la búsqueda. Me ha dicho usted que si es cierto lo de la devolución, le aseguro que es cierto, lo podrá comprobar con todos los recreativos y los profesionales del buceo, principalmente porque sabe que los profesionales de pesca tienen las tasas bonificadas, con lo cual no las pagaban, pero esto sí es real. Y dos cosas: una, la búsqueda de una solución que no sé cuál, pero espero que los técnicos puedan para el verano. Pasamos el año y, como le dije, los tiempos del sur que van a entrar en el muelle de Arrestinga pueden ser muy delicados, porque pueden volver a virar los pivotes que soportan los que quedan, y los barcos que están atracados en el muelle podrán tener desperfectos, porque la batida del mar hace que choquen contra el muelle directamente y no tengan seguridad. De alguna manera, no sé de qué manera técnicamente se podría buscar, pero lo han pedido los pescadores, me lo han dicho, ayer mismo hablando con ellos, que están muy preocupados por esta situación, buscar la manera de mitigar esta cuestión para que en estas épocas que no vamos a tener los pantanales no puedan soportar lo que es los vientos del sur que llamamos el hierro. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Quintero. Señor consejero.
Comparto lo que ha dicho. Efectivamente, la preocupación que tenemos ahora es mantener, después de la reparación, las circunstancias actuales, y efectivamente estamos estudiando técnicamente Puertos Canarios para que, asegurar hasta que empiece la obra, no tengamos esa dificultad que usted ha comentado, porque es cierto que en verano el oleaje va a ser más importante, y que ha sido producto además del estado actual de los pantanales, ¿no? Y por eso estamos buscando las medidas para darle garantía y seguridad de que no va a ocurrir ningún incidente más o ninguna rotura más como pasó en el pasado, ¿no? Yo creo que la obra de emergencia que se ha llevado a cabo en parte soluciona eso, pero en cualquier caso comparto con usted su preocupación y la de los pescadores, para tener todos la garantía de que en este verano no ocurra lo que ocurrió hace una semana atrás.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el estado de las obras de ampliación y mejora del puerto de Playa Santiago en la isla de La Gomera, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, buenos días. Traemos esta pregunta al consejero. También la habíamos hecho ya hace tiempo por escrito y no habíamos obtenido respuesta y optamos por reformularla para la comisión para hacerla oralmente. El puerto de Playa de Santiago en Alajeró es un puerto de titularidad de la comunidad autónoma, de interés general en el grupo 1, es del máximo interés de la comunidad autónoma, que además en el plan de puertos se incluye actuaciones para ampliar el puerto, la mejora y la ampliación de las instalaciones actuales. Fueron obras que fueron declaradas de interés, de excepcional interés hace varios años y fundamentalmente por dificultades en cuanto al posible impacto medioambiental en una zona además de conservación marina, pues no se había llegado a un consenso en cuanto al proyecto, sobre todo también por las indicaciones de la Dirección General de la Costa y el Mar en el Ministerio del Gobierno de España. Ahora tenemos noticias que en el año 2021 se adjudicó una redacción de proyecto y recientemente, el día 20 de este mismo mes, se publicaba el inicio de la información pública para alegaciones, observaciones y consultas de este proyecto a efectos medioambientales y a efectos de detectar posibles riesgos. Nuestra pregunta, señor consejera, es en la línea de conocer si usted nos puede aclarar algunas cuestiones en relación a este proyecto, porque lo que nos cuentan es que la dársena marina es para 80 atraques, casi los mismos que los actuales, ya que une el muelle, el puerto deportivo y pesquero con una línea de atraque de 125 metros, que lo que hace es un tacón del puerto actual y girar hacia adentro. A nosotros nos trasladan la preocupación sobre el futuro de la playa, si este proyecto se puede cargar la playa y además todas las instalaciones que están cerca de la avenida marítima que llega hasta el Bar La Cuevita. Con este proyecto, señor consejero, ¿se va a proteger el litoral y el frente y va a generarse desarrollo económico en el municipio? A nosotros nos trasladan muchas dudas sobre esto y queremos que usted nos las despeje y nos explique los detalles del proyecto para ver si podemos aclarar y tranquilizar a quienes están preocupados por el futuro de este puerto. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
Sí, gracias, presidenta. Sí, señoría, sabe que, bueno, usted ha explicado bien las dificultades que tuvo el anterior, no proyecto, pero bueno, lo que se había presentado inicialmente como estudio de ampliación de ese puerto, tuvo serias dificultades con Costa, que no admitía el proyecto que se había planteado y no llegó nunca a llegar a aceptarlo. Producto de eso, tuvimos que llevar a cabo un estudio de alternativa que se encargó a principios del 2020 y bueno, en base a ese estudio de alternativa se plantearon tres posibilidades para llevar a cabo ese plan de ampliación y se decidió que el proyecto definitivo fuera en base a una de las tres alternativas. Presentación que hicimos en diciembre del 2020, donde en base a la decisión que habíamos adoptado, pactada ante el Cabildo, el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, pues decidimos redactar el proyecto. Encargamos el proyecto precisamente a final del año 2020. Bueno, ha tardado todo este tiempo en llevarlo a cabo. Ahora estamos en el periodo de exposición pública, ¿no?, que empezó el pasado lunes y a partir de ahora pues tendrá que llevarse a cabo no solo el proyecto, sino también el informe medioambiental y que tendrán que llevarse a cabo por la Consejería de Transición Ecológica los correspondientes informes medioambientales. ¿En qué consiste el proyecto? Mejorar las comunicaciones en la propia isla, lógicamente, que ese es el principal objetivo que se consigue con la ampliación, aumentar la potencial intermodal de la conexión con el propio aeropuerto, incrementar la seguridad en las operaciones marítimas, habilitar la operación de buques comerciales de mayor porte, y aumentar la capacidad y la operatividad de la flota pesquera y recreativa, ¿no? Y especialmente este proyecto está basado en las comunicaciones, en los límites de las comunicaciones que nos había enviado Costa cuando hablaba del anterior proyecto. Por tanto, estamos convencidos que tenemos toda la garantía desde el punto de vista medioambiental que es un proyecto que va a ser aceptado definitivamente o que va a tener la vía favorable una vez que lo estudie la Consejería de Transición Ecológica, ¿no? Porque lo que hemos hecho es basarnos precisamente en las limitaciones que nos había planteado Costa a la hora de autorizarnos o a la hora de analizar y estudiar el proyecto anterior. Estamos precisamente en esa fase, en la fase de dar conocimiento del proyecto, que está en exposición pública. Lógicamente vamos a esperar a que se produzca y se acabe ese procedimiento de exposición pública, y una vez que tengamos las alegaciones que lógicamente se irán a presentar, pues lógicamente pues estaremos actuando y hablando con todos aquellos sectores para intentar que el proyecto sea un proyecto aceptado por la mayoría, ¿no? Desde luego el proyecto no tiene ni muchísimo menos pone en peligro la playa, que yo sé que hay una cierta preocupación sobre algunos sectores. Nuestra idea es que una vez que acabemos ese plazo de exposición, pues nos sentamos con esos sectores que manifiestan su preocupación, precisamente con los usuarios de la propia playa, pero los informes que tenemos es que existe garantía absoluta que la playa no se va a ver afectada, que cumple los criterios medioambientales que nos planteaban Costa y que yo creo que además lo fundamental es que se ha conseguido que en esta de las tres alternativas, la que se ha elegido es la que ha tenido el consenso institucional de las tres instituciones que están comprometidas con este proyecto, insisto, el Cabildo, el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias. Por tanto, yo espero que una vez que se acabe el proceso de alegaciones, que se presenten todas las alegaciones, nosotros entraremos en la fase de empezar a hablar con los colectivos para ir, bueno, pues lógicamente aclarando el proyecto y tenemos el compromiso eso con el Cabildo, con el Ayuntamiento, lógicamente acompañados por ellos para explicar el proyecto en su fondo y aclarar las dudas es que puedan existir en torno a este objetivo, ¿no? Pero lo que hemos puesto en marcha es un proyecto que es una aspiración de la isla de La Gomera, especialmente del municipio de hace ya muchísimo tiempo, que ha conseguido el consenso institucional y político en la isla de La Gomera, y creo que está reuniendo todas las características y todas las exigencias medioambientales para que sea un proyecto que se ajuste a los deseos y a lo que había estado defendiendo, insisto, el conjunto de la isla de La Gomera, tanto el Cabildo como el propio Ayuntamiento.
Gracias, señor consejero. Señora Beato.
Gracias, señor consejero. Mire, usted nos habla de consenso institucional, del Cabildo, del Ayuntamiento y del Gobierno de Canarias. Nosotros le pedimos también consenso con los ciudadanos, con los comerciantes afectados, con los empresarios, con las asociaciones de vecinos, con los pescadores de Playa de Santiago. Ese consenso a nosotros nos parece fundamental. Coalición Canaria se está reuniendo y se va a seguir reuniendo con las asociaciones, con los empresarios, con los vecinos y con los pescadores, porque ahora que hay un proyecto que asciende a 26 millones de euros, vamos a procurar que ese proyecto se adecue a las verdaderas necesidades del municipio y de sus ciudadanos para cumplir el objetivo de mejorar la conectividad en la isla de La Gomera, pero también ampliar los usos, reforzando el uso comercial, el uso pesquero, el deportivo y permitir la posibilidad de que entren en ese puerto buques de mayor volumen tipo ferry. Pero sobre todo, señor consejero, con el consenso no solo institucional, que usted dice que ya lo tiene, sino con los vecinos, con los afectados, con los comerciantes y con los pescadores. Para nosotros nos parece fundamental que esto, que ya ha avanzado, no se dé un paso atrás y que se llegue a un avance en lo que está y en la mejora de lo que está. Por tanto, le pedimos e insistimos en ese consenso. Nosotros vamos a contribuir a ese consenso. Tenemos este periodo de información pública por delante y le pedimos también que usted haga ese esfuerzo y que las alegaciones que puedan o las aportaciones que puedan hacer todos estos colectivos sean tenidas en cuenta y sean escuchadas. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
Sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Ese es el objetivo del Gobierno. Era fundamental que inicialmente en el avance del proyecto inicial contara con el consenso de las administraciones públicas, se ha contado afortunadamente en elegir alternativas. Este proyecto tiene una componente ambiental exquisita, en el sentido, porque sabíamos que era una de las dificultades que existían en el anterior, y ahora estamos en la fase precisamente de la consulta, de que los ciudadanos conozcan, no hablen de referencia, de lo que puedo llegar a oír, que hay que, de lo que va el proyecto, ahora saben cómo va el proyecto, porque está en exposición pública, y lógicamente a partir de ahí, que acabe ese periodo de exposición pública y con las alegaciones, nos sentaremos a hablar con los sectores, con los que están preocupados o quieren más información, para intentar, lógicamente, una obra de esta naturaleza, una obra que sería bueno que no solo tuviera el consenso institucional, sino también, lógicamente, el consenso ciudadano, y en ese objetivo vamos a trabajar no solo el Gobierno, sino el Cabildo y el propio Ayuntamiento.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado Juan Manuel García Casañas, del Grupo Popular, sobre medidas previstas para arreglar los desperfectos en los pantalones del puerto de la Restinga, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señor Casañas.
Gracias, presidenta. Señor consejero, buenos días al resto de compañeros. El Partido Popular vuelve a incidir sobre una cuestión importante para la Isla del Hierro, para el municipio del Pinar y para el pueblo de la Restinga, y esto no tiene otra cosa que la situación actual de los pantalanes del puerto de la Restinga, que albergan a embarcaciones de todo tipo, embarcaciones recreativas, embarcaciones de pescadores, embarcaciones de los clubes de buceo, cuyo sustento pues se basa fundamentalmente en esa zona, ¿no? Nosotros denunciamos desde hace ya bastante tiempo la situación precaria que se estaba viviendo en los pantalanes, en el muelle de la Restinga. Hablamos de las deficiencias en el alumbrado público, que prácticamente empezaron a fallar al año de haberse inaugurado las instalaciones. Hablamos también de unos baños que se anuncian en la revista de Puertos Canarios y que resulta que no han entrado en funcionamiento y bueno, pues al final no se da el servicio que se vende y realmente pues daña la imagen de ese puerto tan importante que hay en la Isla del Hierro, ¿no? Los problemas estructurales usted los conoce. Usted sabe que a puertos desde el sector se le avisó en el mes de enero, en el febrero el Partido Popular pues lo denunció y el Cabildo al parecer habló con ustedes en el mes de mayo y ustedes pues anunciaron, o bueno, anunció el Cabildo que estarían arreglados pues antes del mes de junio. Esto fue cuestión también llevada pues al Pleno Municipal del Ayuntamiento del Pinar por el Partido Popular porque bueno, nosotros entendíamos que había que hacer una actuación urgente y efectivamente la falta de mantenimiento que Puertos ha tenido en estos últimos años, pues ha propiciado que hoy pues tengamos que estar hablando de hacer prácticamente una infraestructura nueva, ¿no? En junio pues empezaron esos fallos estructurales, esos pilares o llamados duques de Alba, que se han inclinado y se han hundido en el sustrato, pues impidiendo pues el normal funcionamiento del muelle, ¿no? Me gustaría saber, y ya que está usted aquí, pues comente qué actuaciones tiene previsto para poder agilizar y poner en funcionamiento estas instalaciones. Muchas gracias.
Gracias, señor Casaña. Señor consejero.
Muchas gracias, presidenta. Señoría, ya, bueno, ya la pregunta anterior, a su pregunta, pues hablamos precisamente de esta misma situación, de la inversión que tenía prevista el Gobierno, que habíamos hecho una obra de emergencia que el coste fue en 70.000 euros y que lo consistió en asegurar el pantalán, embarcaciones y ordenar los ataques en el pantalán 1, liberando el pantalán 2 para evitar posibles daños a embarcaciones y a personas. Se trasladaron provisionalmente las embarcaciones a otras zonas del puerto, a la línea de atraque del muelle principal y al pantalán 1, ¿no? Y aseguramiento del pantalán 2 mediante aristramiento con cadenas y cabos en varios puntos a un tren de fondeo existente en el canal de navegación. Estas son las obras de emergencia que se plantearon. Ya en la comisión aquella hace un mes la había anunciado que la consejería tenía previsto llevar a cabo a través de Puertos Canarios una inversión mucho mayor precisamente para arreglar este problema estructural y que estaba en el proyecto, que el procedimiento nos iba a tratar unos 10 meses porque había que tramitar el informe de compatibilidad con la estrategia marina de demarcación marina canaria ante el Ministerio de Transición Ecológica y que eso nos podía llevar algún tiempo más. Nosotros lo que hemos hecho después de lo que ha pasado es de intentar de sacar el proyecto y la obra a licitar al mismo tiempo para ganar tiempo en esa dirección y hemos hecho los contactos con el Ministerio para intentar que ese informe de compatibilidad con la estrategia marina pues sea lo antes posible porque la obra es urgente, ¿no?, para solucionar un problema de serio que se ha producido y que todos lo hemos denunciado y que todos conocemos, ¿no? Hasta tanto, hemos hecho esa obra de emergencia y, además, como comentaba anteriormente, estamos trabajando desde el punto de vista técnico para que en este verano no ocurra ninguna dificultad más y, por tanto, podamos empezar la obra en los plazos previstos. Estamos intentando hacer todo lo que esté en nuestra mano para agilizar que la obra empiece lo antes posible. La previsión en mayo era que iba a empezar en torno a 10 meses. Estamos intentando, con adjudicar el proyecto de la obra al mismo tiempo, intentar con el Ministerio de agilizar este informe, pues llevarlo a cabo lo antes posible. Pero no me atrevería a decirle, sinceramente, qué va a hacer tal mes, porque ya no depende de la voluntad de uno, sino del trabajo de otro, ¿no? Pero sí lo puedo asegurar que estamos absolutamente sensibilizados, especialmente Puertos Canarios, es consciente de la dificultad en estos momentos y es consciente que hay que dar una respuesta inmediata a través de este proyecto que estaba previsto, insisto, hace ya algunos meses atrás, y que yo espero que lo podamos llevar a cabo en los próximos meses y mucho antes de que acabe el año.
Gracias, señor consejero. Tiene la palabra, señor Casaña.
Gracias, presidenta. Bueno, nos ha aclarado pues que la situación y la ejecución de la obra estará en torno a 10 meses. Eso quiere decir que prácticamente podríamos ponernos el mes de mayo del año 2023. Lo que no sé qué medidas tiene previsto para poner en marcha y exonerar o compensar pues a los usuarios en cuanto al pago de esas tasas o cánones a los que están obligados y que no están recibiendo pues los servicios adecuados. Me gustaría también saber si tiene previsto poner en marcha ya también esos servicios que dan a los usuarios, como los baños que se anuncian en la revista, y si lo van a hacer, y sobre todo cómo va a garantizar las labores de mantenimiento, que son las que han propiciado que haya ocurrido esto. Muchas gracias.
Gracias, señor Casaña. Tiene la palabra, señor consejero.
Sí, respondía a la pregunta anterior que efectivamente vamos a estudiar, nos lo hacía también el señor Quintero, que estudiáramos que hemos creado una serie de tasas, los servicios se van a aplicar, y me he comprometido a hacerlo así, a estudiarlo y efectivamente a llevar a cabo las correspondientes bonificaciones, ¿no? Si no se está prestando los servicios en tiempo y forma. Por tanto, que eso es un compromiso que hemos adquirido aquí y que lo vamos a llevar a cabo. Creemos, con lo que me trasladan, que con las obras de emergencia que acometimos hace unas semanas atrás, está garantizada la situación actual, pensando incluso que el verano siempre es complicado y que está garantizada hasta que empiece la obra, ¿no? Eso es lo que le he estado permanentemente insistiendo a los técnicos, ¿no? Y por tanto lo que estamos trabajando ahora es pues empezar cuanto antes, porque la solución es la que tenemos previsto, hay presupuesto, estamos trabajando en el proyecto y por tanto todo es cuestión de tiempo, ¿no? Y el objetivo es hacerlo lo antes posible. En todo ese proceso y el tiempo que los servicios no se puedan prestar, y bueno, ya está producido, como decía antes, los traslados de las embarcaciones a otros pantalanes, precisamente para que no haya dificultad y asegurar ante todo la seguridad a las embarcaciones y a las personas, pues yo creo que esos objetivos se han conseguido, insisto, con las obras de emergencia que hemos llevado a cabo el fin de semana, la semana anterior, ¿no? Yo espero que nuestra principal preocupación en este momento es agilizar los plazos y empezar a hacer la obra cuanto antes, porque ahí es la única forma de arreglar el problema estructural que tiene en este momento el puerto de la Restinga, y yo espero que lo solucionemos lo antes posible, ¿no? Y lo otro, insistir que vamos a estudiar las bonificaciones que a las personas, a las empresas que están afectadas, para que efectivamente la situación de esta coyuntura no les perjudique más de lo que ya las incomodidades que les están ocasionando debido a los traslados y a las dificultades del puerto que estamos teniendo en estos momentos, ¿no?
Gracias, señor consejero. Vamos con la siguiente pregunta del señor diputado don Jorge Tomás González Cabrera, del Grupo Socialista Canario, sobre plazos y objetivos en relación a la puesta en marcha del bono joven de alquiler de Canarias, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, consejeros, consejera, diputados. Buenos días. Yo creo que la vivienda, y usted lo sabe, es un elemento fundamental en la transición de la edad joven, de esta juventud, a la edad donde consolidas tus puestos de trabajo, donde tú consolidas tu vida, donde consolidas tu forma de entender lo que es el proyecto de vida. Como sabemos, emanciparse es uno de los aspectos fundamentales para pasar a la transición, como decía, a la edad adulta. Pues al fin y al cabo, para desarrollar una personalidad autónoma e independiente, un aspecto clave es la constitución de un hogar que permita al individuo convertirse en un sujeto pleno en esta sociedad. Hoy en día y desde hace ya algunos años, para la juventud, Marcharse de casa no es tarea fácil. En el actual contexto de incertidumbre, señor consejero, el mercado inmobiliario premia a los perfiles sociales y laboralmente estables y los jóvenes en su gran mayoría quedan excluidos. Es una realidad que vemos todos los días y que nos preocupa muchísimo. Esta situación se ha visto empeorada con crisis que hemos vivido y que estamos viviendo, como la del COVID-19. El Gobierno estatal, ante toda esta situación, anunció que tomaría medidas en materia de vivienda que verdaderamente ayudasen a una juventud que necesitaba acuciantemente esas ayudas. El pasado mes de enero, el Gobierno de España aprobaba el Real Decreto por el que se regulaba el bono de alquiler joven, fijándose una ayuda fija de 250 euros mensuales durante un plazo de 2 años, siempre y cuando se tenga una fuente regular de ingresos y los ingresos de la unidad de convivencia sean inferiores a 3 veces el indicador público de la renta de efectos múltiples. Nunca antes un Gobierno había atendido un problema tan importante de modo tan particular, y este lo hizo. Pues recordemos que ahora es cuando verdaderamente necesitamos articular políticas en materia de vivienda que efectivamente permitan la independencia de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes. Por todo ello, por toda esta razón, señor consejero, ¿podría explicarnos cuáles son los objetivos principales y los plazos que tiene su consejería en relación con la puesta en marcha del bono joven de alquiler en Canarias?
Gracias, señor González. Señor consejero.
Muchas gracias, presidenta. Señoría, efectivamente, ¿no? Usted sabe que se aprobó al principio de año un Real Decreto que concedía por un valor de 400 millones de euros que se iba a distribuir entre las comunidades autónomas por un periodo de tiempo de 2 años, 2 anualidades. A Canarias le corresponde, en base a los acuerdos que hay en la conferencia sectorial, lo que representa su población, el 5,6, le corresponde en torno a 10 millones y medio cada año para llevar a cabo y poner en marcha la puesta del bono joven de alquiler. Bueno, esto se aprobó el Real Decreto en enero, fue aprobado posteriormente en marzo, mitad de marzo, por la conferencia sectorial de las comunidades autónomas, que tenían que aprobar la forma que se iba a llevar a cabo, y después de eso nosotros nos hemos puesto a preparar la convocatoria para llevar a cabo en Canarias la ayuda del bono joven al alquiler de la vivienda, ¿no? Recordar que en Canarias, en los últimos datos que tenía precisamente el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, decían de ese estudio del primer semestre del 2021 que solo el 4,5% de la población canaria residía de manera independiente, lo que supone aproximadamente unas 68.000 jóvenes que viven de forma independiente de su familia, solo el 14%, ¿no? Y que había sido reducido en los últimos años. Ese es el objetivo que persigue el bono joven al alquiler. La previsión que tiene el Gobierno de calendario es que este bono, que esta convocatoria, la hagamos pública en el mes de julio, el próximo mes de julio. Por tanto, habrá un periodo de tiempo de julio hasta el 31 de octubre para aquellos jóvenes que cumplan las condiciones que establece esta convocatoria puedan acogerse a esta ayuda de 250 euros que le ayudará al pago del alquiler. Lo que estamos intentando es facilitar, ayudar en lo posible a facilitar al joven canario a que se pueda emancipar, lógicamente, si tiene la posibilidad de estar trabajando y tener un contrato de trabajo, que es una de las condiciones que se plantean en este bono de alquiler joven. El objetivo es de ponerla en marcha, hacerlo de forma bianual. Hay otras comunidades que solo lo han puesto durante un año, nosotros lo hacemos de forma bianual. Por eso lo planteamos en el mes de julio, para que se pueda pagar 6 meses de este año y 6 meses del año siguiente. La idea es pagar este bono de forma trimestral, que se vaya abonando a los jóvenes y que lógicamente vayan pagando su correspondiente alquiler, y por tanto vamos a ayudarle con esta colaboración de esos 250 euros en aquellos alquileres que no superen los 600 euros al mes, ¿no? Tanto estamos convencidos que por la acogida que ha tenido en el sector juvenil de nuestra comunidad esa información, que se va a acoger muchísimos jóvenes. Los datos que tenemos desde la propia consejería es que se pueden ver beneficiados en Canarias en torno a 3.500, 4.000 jóvenes se pueden ver beneficiados de esta ayuda a ese bono joven que insisto, lo vamos a hacer público a partir de la convocatoria, a partir del mes de julio. Quedaremos 2 meses hasta el 31 de octubre para poder llevarlo a cabo y lo vamos a hacer mediante concesión directa, por estricto orden de presentación de esa presentación. Por eso vamos a hacer una pequeña campaña previa para que la comunicación, la información llegue al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Lo vamos a hacer de forma telemática y también con la colaboración, como hicimos con la ayuda al alquiler de las cámaras de comercio, que jugaron un papel muy importante la vez anterior, y por tanto creo que podemos cumplir los plazos que tenemos establecidos, y por tanto Canarias será una de las comunidades, primeras comunidades, ya lo han publicado Cataluña, Valencia, y nosotros estamos en el paquete de comunidades que han anunciado que se van a hacer públicas en octubre, con lo cual estaríamos poniendo en marcha una ayuda que creo que es fundamental porque afecta a un sector de la población muy importante de nuestra comunidad, que es la que más dificultades tiene, que es la que pasa más las consecuencias de las crisis económicas, y creo que es un elemento clave para producir que ese nivel de emancipación que se produce en los jóvenes canarios se incremente mucho más de ese 14% actualmente que se está produciendo.
Gracias, señor consejero. Vamos con la siguiente pregunta del señor diputado don Jorge Tomás González Cabrera, del Grupo Socialista Canario, sobre las actuaciones que han sido llevadas a cabo para impulsar el tercer carril de la TF1 dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Realiza la pregunta el diputado Omar López. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Franqui. Consejero, 3 años después de la formación de este Gobierno, ya podemos empezar a ver los resultados de la gestión realizada en este tiempo, al desbloqueo de obras muy importantes para Tenerife, como el túnel que cerrará el anillo insular, uniendo el norte y el sur y equilibrando así territorialmente la isla. Podemos destacar también la apuesta por finalizar el enlace de las Chafiras Oroteanda, a lo que hay que añadir, sobre todo, la licitación de muchísimos proyectos, de los de verdad, de los que posteriormente nos permitirán comenzar a ejecutar todas esas obras, que serán las que harán que cambie la realidad vial de Tenerife. Y no está de más recordar todos esos proyectos que han salido licitando o que están en proceso de licitación en este momento, como son la circunvalación de la Laguna, el soterramiento del tramo comprendido entre Las Américas y Fañabé, el tercer carril entre San Isidro y Las Américas, así como el impulso al tramo del anillo insular entre San Juan de la Rambla e Icó de los Vinos, al que se suma ahora también el tercer carril entre los municipios de Güímar y Granadilla de Abona. Todos ellos tienen algo en común, son puntos negros de la movilidad de la isla de Tenerife desde hace décadas, pero hasta este momento ningún gobierno había dedicado el más mínimo esfuerzo a proyectar soluciones, y sabemos que todo este listado de proyectos tardarán en verse materializados porque son la mayoría obras de envergadura, pero hemos dado el primer paso y sentado las bases para que en los próximos años podamos comenzar a ejecutarlos. La semana pasada conocíamos que su departamento sacaba a licitación el proyecto del tercer carril desde Güímar hasta Granadilla de Abona, un tramo que no solo unirá 4 municipios del sureste de la isla, sino que unirá 2 polos económicos muy importantes, como son el mayor polígono industrial de la isla, situado en el valle de Güímar, y San Isidro, una ciudad del sur de la isla donde residen casi 30.000 personas y que tiene una actividad comercial e industrial que genera muchísima movilidad en esta zona. Quienes pasamos a diario por esta vía y concretamente por este tramo, vemos como son numerosas las personas que tienen que sufrir retenciones kilométricas en la entrada al polígono del Valle de Güímar, o situaciones similares a la salida de la TF1 hacia San Isidro, lo que justifica el impulso a esta medida que seguro acabará con estos problemas. Señor consejero, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos felicitarle a usted y a todo el equipo que día a día se están dejando la piel en solucionar los problemas que todos y todas conocíamos, pero que no ha dejado de sorprendernos que no existiera ni un solo proyecto redactado y listo para ejecutar. Yo creo que eso nadie se lo esperaba. La dinámica ha cambiado. El Gobierno de Canarias actual está comprometido con buscar soluciones al problema de movilidad que existe en Tenerife, y fruto de ese compromiso, este listado de proyectos del que mencionaba antes. Por todo ello, señor consejero, queremos conocer qué actuaciones han sido llevadas a cabo desde su consejería para impulsar el tercer carril de la TF1. Muchas gracias.
Gracias, señor Pérez. Tiene la palabra, señor consejero.
Muchas gracias, presidenta. Señoría, usted creo que lo ha explicado muy bien, ¿no? Ha reflejado perfectamente cuál es lo que estamos persiguiendo. Nosotros, cuando llegamos al Gobierno, era prioritario, especialmente en esta isla, porque tiene un déficit de infraestructura muy importante y somos conscientes del enfado, el malestar que produce especialmente a los ciudadanos de Tenerife cuando tienen que circular por la TF1 y la TF5, ¿no? Especialmente en zonas muy concretas, ¿no? Y lo que hemos llegado es fundamentalmente a planificar. Es posible, no es imposible llevar a cabo una obra sin antes no se descargan los proyectos y no se tienen los proyectos. y lo que hemos hecho es darle, además de la TF5 con la exposición pública que acabó hace unas semanas atrás de la variante de la Laguna, centrarnos fundamentalmente en que ese tercer carril se pueda continuar en casi todos los tramos de la TF1, ¿no? Recordar que es una vía que tiene 103 kilómetros de largo, ¿no?, que acumula casi medio siglo desde que se construyó, y que la ampliación a tres carriles se finalizó, la que tenemos en este momento, que es de Santa Cruz a Güímar, en el 2009. Ha sido la única ampliación que ha tenido. Y el objetivo, lógicamente, por lo que usted bien ha definido, es que ampliar ese tercer carril, lógicamente, hasta Fañabé, que es el objetivo de los diferentes tramos que estamos hablando. Hemos sacado a licitación tres tramos, que la diferencia de lo que estamos explicando e informando es que se puede comprobar en la plataforma de contratación. En nuestros anuncios, antes de ir a los medios, pasan por el boletín y por la oficina de contratación. Todos y cada uno de esos tramos están ya licitándose para redactar, y en algunos casos para redactándose los proyectos. En todos los tramos que nos llevan, pues prácticamente 88 kilómetros que se van a estar trabajando, planificando para ampliar en ese tercer carril. Lo que hemos hecho son, este 88 kilómetros están divididos en tres tramos fundamentalmente. El que hemos sacado a licitar es el tramo Güímar-San Isidro, que es el tramo más largo, de 34 kilómetros, y que vamos a solucionar, como bien decía usted, un elemento clave, porque vamos a solucionar el problema especialmente de la zona industrial más importante de la isla de Tenerife, conectarla y comunicarla bien con la zona del aeropuerto, el puerto de Granadilla, que son elementos clave de desarrollo en la isla, y además de comunicación y de movilidad, ¿no? Y que en esos puntos se producen hoy en día enormes dificultades, especialmente a primeras horas de la mañana y a las horas de la tarde. Ya está ese proyecto licitado para poder encargar. El siguiente tramo es el de San Isidro a las Américas. Eso lo hemos dividido en dos subtramos. Ya se está redactando el subtramo de Chafira Oroteanda hasta las Américas, y el que está pendiente, que se va a licitar ahora, el mes que viene, es el que va precisamente de San Isidro a Oroteanda, que son ese tramo de esos 21 kilómetros, creo que sí, no recuerdo mal. Y luego el último, el que ya hemos sacado a concurso la obra y el proyecto, que es el de Las Américas Fañabé, que es un falso túnel en torno a 3 kilómetros, que vamos a solucionar el problema que existe en estos momentos en esa vía. Una vía, como decía antes, de 103 kilómetros, casi medio siglo de construcción, que a lo largo de esa vía se ha ido produciendo los crecimientos desde el punto de vista turístico, comercial y industrial, que luego, lógicamente, ha imposibilitado que esta infraestructura pues tenga las dificultades de tráfico que tienen en estos momentos. Y lo que hemos hecho es el impulso que hemos dado en esta legislatura, es que tengamos los proyectos redactados con todos los procesos que eso conlleva, para que especialmente una parte de ellos, antes de que acabe la legislatura, pero fundamentalmente la próxima legislatura, pues se puedan encargar y licitar la mayoría de los proyectos fundamentales en la isla de Tenerife. Estamos convencidos que antes de acabar la legislatura vamos a completar todos los tramos para conseguir que la TF5 tenga esa ampliación de carriles hasta las Américas, y que estamos también, esa es la parte sur, pero la parte norte, como saben, ya hemos licitado algunos tramos del cierre del anillo insular, con lo cual, insisto, estos años que son los que no se ven, que es lo que la gente no percibe, porque lógicamente son no tienen por qué percibirse, pero son los años de la planificación, de relación de proyectos. Creo que estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos con el Cabildo, en primer lugar de Tenerife, también con el sector económico y empresarial de la isla de Tenerife, de que nos comprometió a que el Gobierno iba a priorizar especialmente aquí, debido al déficit histórico que ha tenido en infraestructura viaria. La diferencia es que en un anuncio de la Consejería de Obras Públicas hoy, es un anuncio que se produce antes en el boletín y en la mesa de contratación de la comunidad autónoma. Y antes las cosas no tenían el mismo ritmo. Había muchos anuncios de la prensa, poco en la mesa de contratación.
Gracias, señor consejero. Vamos con la última pregunta de la señora diputada doña Vivina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre número de solicitantes de vivienda pública, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Señora Espino, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señor Franqui, buenos días. Según los datos del Registro Público de Vivienda, en noviembre de 2019, que son los últimos datos que conocemos, había un total de 17.023 inscritos como demandantes de vivienda pública en Canarias. A mí me gustaría saber, señor Frankis, tres años después, ¿cuál es la cifra de demandantes de vivienda pública en las islas, teniendo en cuenta que, según los últimos informes sociales, el último de Cáritas, por ejemplo, la pobreza en estos dos últimos años en Canarias habría aumentado hasta en un 20%, con lo cual parece lógico que haya también aumentado el número de demandantes. También, según datos del Consejo General del Poder Judicial, durante el año pasado se ejecutaron 500 desahucios en Canarias y en el primer trimestre de este año ya son 139 familias las que han perdido su vivienda porque no pueden hacer frente a la hipoteca o al alquiler. Es decir, que aunque ya no salgan las noticias, este drama de la vivienda continúa. Hace año y medio, en diciembre de 2020, aprobamos en este Parlamento por unanimidad un plan de vivienda por parte de todas las fuerzas políticas. Y transcurrido este año y medio, vemos cómo este plan avanza, señor Frankis, a paso de tortuga. Hay anuncios y anuncios, pero no vemos las casas y las entregas de esas viviendas. El plan afecta a toda Canarias, porque una cosa ha sido la emergencia del volcán de La Palma, pero eso no es el plan, y se da la circunstancia de que esa demanda se acumula, según los datos de 2019, principalmente en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, con muchísima diferencia con respecto al resto. Hasta ahora usted nos ha asegurado que este retraso en la ejecución del plan de vivienda se debe a la falta de suelo, que los ayuntamientos, los municipios no ceden suelo. Pero veíamos cómo hace unos días los alcaldes de estas cuatro ciudades lo que reclamaban era precisamente que se les entregara a ellos los fondos debido a esta tardanza en la ejecución del plan para ejecutar ellos mismos los fondos del plan de vivienda. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un problema de suelo? ¿Es un problema de gestión? Por otro lado, según el propio documento del plan de vivienda, lo cierto es que tanto el ICABI, el Instituto Canario de la Vivienda, como Visocan, la empresa pública de vivienda, son propietarios de suelo, tienen suelo desde el año 2019 en muchos municipios de Canarias. En el caso de la isla de Gran Canaria, tiene suelo el gobierno desde el 2019 en Las Palmas de Gran Canaria y también en Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana, que son dos de los municipios también con mayor demanda. El caso de Las Palmas de Gran Canaria me preocupa especialmente porque, o sea, acumula, o sea, la demanda de vivienda es brutal en la capital Gran Canaria, con mucha distancia de cualquier otro municipio de Canarias. Estamos hablando de 3.717 demandantes en el año 2019 que se habrá incrementado y me gustaría conocer la cifra. Y ustedes hace 9 meses anunciaban la licitación de varios proyectos para empezar a construir las 200 primeras viviendas de las 600 nuevas viviendas que contemplan el plan para Las Palmas de Gran Canaria de aquí a 2025. Estamos hablando que ya es un plan que nace cojo, porque las casas, si solo se van a construir 600, o sea, se va a atender a 600 de los 3.700 demandantes, o sea, 3.100 personas no van a tener casa en este plan de vivienda. Me gustaría saber qué ha pasado con esos proyectos que se anunció hace 9 meses que ya se iban a empezar a licitar. Y tampoco vemos que avancen otras líneas de trabajo, señor Frankis. Por ejemplo, la bolsa de vivienda vacía, que han tardado ustedes 1 año y medio en poner en marcha. Me gustaría saber cuántos propietarios han ofrecido ya en esa bolsa de vivienda vacía esas viviendas para que sean puestas en alquiler a precios razonables, o también saber la colaboración público-privada para la construcción de viviendas de protección oficial, también para alquileres asequibles, pues cuántos proyectos se ha puesto en marcha con esta colaboración pública-privada, porque lo que está claro es que el plan de vivienda, con las viviendas que contempla de nueva construcción por parte del Gobierno de Canarias, no va a ser suficiente. Por tanto, es importante que estas líneas dentro del plan también funcionen y avancen. Así que me gustaría que usted me contestara estas preguntas, empezando sobre todo por la actualización de los datos del registro, que ya le digo que los últimos datos que tenemos son de 2019 y me gustaría saber a día de hoy cuál es la cifra total y sobre todo de los principales municipios con mayor demanda, como pueden ser Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna. Gracias.
Gracias, señora Espino. Tiene la palabra, señor consejero.
Los datos a 17 de junio de este año, usted me está preguntando sobre solicitantes de vivienda pública. ¿Sabe usted que se puede solicitar de vivienda pública o de vivienda en régimen de propiedad o de alquiler privado? Si se refiere a la vivienda pública, porque usted puede estar mezclando los dos datos, a 17 de junio de este año hay 11.146 personas que se han inscrito demandantes de vivienda en el registro público de nuestra comunidad. 10.900 en el régimen público de alquiler y 218 en el régimen público de propiedad. En el régimen privado de alquiler se han registrado 4.063 personas y en el régimen privado de propiedad 4.965 personas. Si sumamos uno y otro, 20.174. Pero si solo está hablando usted de los solicitantes de vivienda pública, que es la pregunta que me hace, 11.146. Yo no le he dicho a usted que hay un retraso en el plan de vivienda. El plan de vivienda, como bien sabe usted, se aprobó en diciembre de 2020. Llevamos un año y medio de ejecución. Hombre, usted debe saber que un proyecto para construir una vivienda no se hace de las 8 de la mañana. Tardan en torno a 8 o un año. Y construir una vivienda de año a año y medio. Usted lo debe saber. Y estamos en el primer año y medio de la ejecución del plan, que dura hasta el 2025. Yo entendería que usted me diga eso si usted va a la plataforma de contratación de la Comunidad y ve que no se han redactado ningún proyecto, que no se ha adjudicado ninguna obra de vivienda en ningún sitio en Canarias. Entendería que si usted me dijera, hablara en esos términos. Pero esa no es la realidad. Es que hemos puesto en marcha convocatorias públicas de redacción de proyectos, de compra de vivienda y de construir vivienda, que en este año y medio suponen más de 1.200 viviendas que se van a construir. Algunas ya empezaron a construirse, las primeras, en el municipio de Ingenio. Y ahora seguiremos en Santiago del Tede, en la isla de Tenerife. Por tanto, todos son procedimientos administrativos que se pueden comprobar en la plataforma de contratación. Hemos puesto en marcha ese y hemos puesto en marcha también en las plataformas de contratación, el ICABE y VisoCam, el que se van a rehabilitar en este año y medio de ejecución del plan más de 7.500 viviendas en Canarias, tanto del parque público como del parque privado. Hemos sacado una convocatoria de la ayuda al alquiler en vivienda de más de 17 millones de euros, que la sacamos a principios del año pasado, justo a los dos meses de empezar la ejecución del plan, y la hemos pagado justo al final del año pasado. El mismo año de salir la convocatoria, que eso en Canarias era imposible que se pueda llevar a cabo. Más de 6.000 familias han tenido una ayuda económica en esa ayuda al alquiler. 6.000 viviendas, 6.000 ayudas que estamos dando a familias cada año, ayudas al alquiler. Hemos puesto en marcha, lo sabe usted, un programa, un convenio con la FECAM, que hemos distribuido más de 14 millones y medio de euros a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que cobraron el año pasado y volverán a ingresarlo este año para convertir la despoblación, que lo puedan destinar a construir vivienda, a comprar vivienda o a rehabilitar vivienda, lo que ellos consideren más adecuado. Están entregados a esos ayuntamientos. Hemos dado una ayuda, además del bono joven que hablaba antes, hemos puesto una convocatoria que hemos entregado 369 ayudas a los jóvenes para adquirir su primera vivienda. Lo hicimos el año pasado. Este año hemos vuelto a sacar la convocatoria hace escasamente una semana atrás, ¿no? Y sí, con la colaboración privada, claro que hemos hecho acuerdos, hemos sacado una convocatoria para que la iniciativa privada construyera vivienda, que el gobierno da una subvención para eso. 208 viviendas se van a construir en Canarias en base a la convocatoria que hicimos el año pasado y que lógicamente volveremos a sacarla este año. Y hemos puesto en marcha con VisoCam la compra, la adquisición, que ya se cerró la convocatoria. Hace un mes y medio se comprarán esas viviendas durante el mes de julio para comprar viviendas en Canarias, más de 350 viviendas. ¿Me habla usted de retraso? Con todas las convocatorias que hemos puesto en marcha, ¿cómo se atreve a decir usted que hay de retraso en el primer año y medio de ejecución del plan? ¿Sabe usted cuánto tardaban los planes de vivienda anteriores en llevarse a cabo en Canarias? Más de 12 años. Más de 12 años en vivienda. Y no tenemos la posibilidad, probablemente, y es lo que estamos trabajando para que antes de que acabe el año podamos entregar las primeras viviendas de este plan de vivienda, pues prácticamente un año después de haberse, o un año y medio después de haberse aprobado, que es el objetivo que estamos persiguiendo. Y no tengo el dato exacto de la bolsa de vivienda vacía que hemos puesto en marcha con VisoCam, hace escasamente, lo hicimos público hace escasamente un mes y medio, pero la información que nos llegamos al principio fue de que existe una muy buena acogida, especialmente por aquellos familias que no tienen, que tienen temores a alquilar la vivienda, pero con esta posibilidad podemos alquilar una vivienda porque garantizamos el ingreso de sus alquileres durante 5 años y además se le devolvemos la vivienda en las circunstancias en que la entregaron.
Vaya concluyendo, señor consejero.
Y por tanto yo creo que es un programa que las expectativas que tenemos que cada año se puedan incorporar en torno a 250 familias a ese programa. Por tanto, hemos puesto en marcha todos y cada uno de los programas de los 12 que tiene el plan de vivienda. No sé en qué se sustenta usted para decir que el plan lleva un año de retraso.
Gracias, señor consejero. Se ha consumido el tiempo de los 10 minutos, así que levanto la sesión. No hay
Perdone, presidenta, creo que me quedaban 5 segundos.
Han consumido los 10 minutos que tiene la presidencia para repartir
Me quedaban cinco segundos, presidenta. Si el letrado puede confirmar los segundos que me quedaban, por favor. Por una cuestión de orden, me gustaría.
He levantado la sesión, señora Espino, muchas gracias.
Y es que yo le estoy haciendo una petición por cuestión de orden. Me gustaría que el letrado confirmara el tiempo que me faltaba. Quedaban 5 segundos en la pantalla, señora presidenta. No entiendo por qué usted no permite los 5 segundos que me quedaban. ¿Por qué no permite que concluya mis 5 segundos de tiempo que me quedaban? En la pantalla yo me fijé, quedaban 5 segundos. Y el señor consejero ha tenido 36 segundos más. El letrado, por favor, ¿me puede confirmar el tiempo que me quedaba en la pantalla? Me quedaban 5 segundos. En la pantalla quedaban 5 segundos. No entiendo lo que ha pasado.